cuenta de la invitada que tenemos en el día de hoy, doña Sara Neira, directora de Recursos Humanos de la Fundación Thyssen. Querida Sara, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues no te asustes, ¿eh? Hay tanta gente que no pasa absolutamente nada. Efectivamente, es la única mujer junto a Marisa que nos incorporará dentro de unos instantes. Bueno, Roberto, la Fundación Thyssen, empresa familiarmente responsable, como decimos siempre, una empresa ejemplo en estas tareas, en estos tiempos que corren también, ¿no?
Así es, Fran. Creo que la Fundación Thyssen está haciendo una labor excelente. Estamos ante una organización de tamaño medio en cuanto a su número de empleados. Otras veces hemos traído organizaciones de miles, de cientos de empleados. Pero creo que es ejemplar en cuanto a la forma de haber abordado este proceso de certificación. Y espero que Sara nos cuente alguna de esas medidas que tienen, que como de costumbre son la envidia de toda la civilización, y seguro que le van a llover currículum esta tarde, porque la verdad es que es un todo un lujo, ¿no?, trabajar en la Fundación Thyssen.
Doña Sara, como directora de Recursos Humanos, en primer lugar, ¿cómo son las personas que usted dirige en su equipo? ¿Cómo son las personas de la Fundación Thyssen?
Las personas que trabajan en el museo son personas entusiastas, son personas motivadas, son personas comprometidas con la fundación, con su trabajo. En este sentido, la fundación ha hecho una apuesta firme y decidida en estos temas de conciliación, porque nos parece que también la organización tiene que comprometerse con los trabajadores con los que cuenta y los colaboradores. A la Fundación le parece vital contar con este equipo entusiasta, motivado y comprometido como el que tenemos, y por eso quiere dar a sus empleados esas facilidades en temas relacionados con su conciliación. Entre los principales objetivos estratégicos que nosotros tenemos en este momento está el cuidar a nuestros empleados. Y para nosotros este es uno de los principales pilares sobre los que diseñamos, construimos y desarrollamos nuestros proyectos.
Por supuesto que puede intervenir Roberto cuando quiera, pero uno de los aspectos interesantísimos que tenía yo anotado aquí en el guión de hoy para charlar con Sara Neira, directora de Recursos Humanos de la Fundación Thyssen, son dos aspectos. Empezamos por el que quiera, pero hablando de la empresa familiarmente responsable, bueno, cuéntenos por qué su gente está contenta, es decir, cuéntenos esos de la flexibilidad de horarios. Y un aspecto, y tiene más cosas que contarnos novedosas, pero un aspecto que me parece interesante también, que es eso de los horarios a la carta. Parece que todo va a la carta hoy, la retribución a la carta, pero los horarios a la carta, ¿cómo lo llevan en su fundación? ¿Qué productividad tiene esto de la flexibilidad y los horarios a la carta?
Bueno, la verdad es que quizás horario a la carta pues suena mucho, ¿no? Y de todas las medidas con las que contamos, que son muchas, pues es posible que esta sea la medida que más repercusión ha tenido. Efectivamente, desde el año 2007, desde el año pasado, hemos aplicado el horario a la carta para todas aquellas personas que por su trabajo pues permitan poder tener un horario diferente al horario que teníamos de 8:30 a 5:30. Esto ha sido muy positivo para todas las personas de la fundación, pero sobre todo ha sido muy favorable para aquellas personas que antes tenían que tener la jornada reducida, con lo cual también tenían una reducción en el salario, y que con esta posibilidad pueden hacer su jornada completa, trabajar sus 8 horas, pero lo hacen cuando a ellos pueden compatibilizar con sus obligaciones familiares. También tengo que decir que todas las medidas con las que contamos son universales, en el sentido de que son para hombres y mujeres, y que en la fundación tanto se acogen las mujeres como los hombres a estas medidas.
Hablando de hombres y mujeres, ¿qué porcentaje de hombres y mujeres tienen en su organización, Sara?
Tenemos un 60% de mujeres y un 40% de hombres.
Aspectos fundamentales de la flexibilidad y de los horarios a la carta son fundamentales para que una función de recursos humanos como la que le funciona a Sara Neira, directora de recursos humanos de la Fundación Thyssen, pues la puedan conocer todos ustedes. Pero seguro que hay otros aspectos en los que también Roberto Martínez podrá profundizar, porque conoce bien a la Fundación Thyssen, aspectos, Sara, que van también, me imagino, que y donde hay flexibilidad y hay horarios a la carta, pues debe aparecer también la formación como clave fundamental. Cuéntenos, haciendo un recorrido por su departamento, aspectos, por ejemplo, como la formación, cómo la tienen estructurada, cómo funciona en la Fundación Thyssen.
Bueno, nosotros tenemos un plan anual de formación en el que contemplamos anualmente todas las necesidades que podemos tener en todas las áreas de nuestra actividad, que son muy variadas, porque es el museo pues cuenta con una estructura diferente a cualquier otra empresa. Tiene una parte que es la parte artística, que se escapa un poco de lo que es una organización general, pero sí tenemos después otras áreas, como en cualquier gran empresa, como puede ser la dirección financiera, la dirección de recursos humanos o cualquier otra dirección general. Nosotros hacemos esa planificación y también durante el año puede haber algún conato, alguna necesidad que se detecte que haga que se pueda modificar. Pero nosotros contamos con un presupuesto para los temas de formación, a los que damos muchísima importancia, porque creemos que las personas tienen que crecer día a día, y una manera para crecer es el que estén formados en todo momento para el trabajo que están desarrollando.
Don Roberto Martínez.
Sí, yo quería un poco abundar en lo que comentaba anteriormente Sara, ¿no? Quizás la medida, ¿no?, más recogida en los medios o que tiene más llegada son los horarios a la carta, pero es un amplio abanico, ¿no?, las medidas que hemos certificado en la Fundación. Yo creo que así a vuela pluma son más de 40, ¿no? Es muchas medidas las que han puesto en marcha. A mí me gustaría destacar alguna que, hombre, pues estando donde está el museo, creo que es bastante interesante, ¿no? Como el hecho del parking, ¿no? Creo que es algo que a mí me preocuparía como empleado a la hora de ir al museo todos los días, o, bueno, otras políticas como el ayuda a la guardería, ¿no? Que creo que es interesante para los que tenemos niños pequeños, porque nuestra organización nos echa una manita ahí todos los meses, ¿no? No sé si nos puedes ampliar algo más a este respecto.
Bueno, tenemos muchas medidas, efectivamente. Para mí también una de las medidas estrellas, siempre lo he dicho, es el que los empleados puedan dejar su coche y tener una plaza de aparcamiento en el propio museo, porque eso facilita, sobre todo a las personas que viven fuera del centro de la ciudad y que tienen pues un acceso pues más complicado, más difícil, les ayuda a poder pues llevar al niño al colegio a primera hora o poder ir a recogerle. Para mí es una de las medidas estrellas. Quizás las personas que están trabajando, como es algo que hemos tenido desde el inicio, desde que comenzó el museo, a veces no es tan apreciada como a mí me gustaría que fuese, ¿eh?
Sí,
pero sí que me parece que es una de las medidas estrellas que tenemos. Tenemos muchas. Hay que tener en cuenta que el museo está abierto sábados y domingos, ¿eh? Nosotros contamos con una plantilla, que es la plantilla de oficina, donde es muy fácil o es más fácil adaptar medidas de conciliación, pero luego tenemos esa plantilla que está cara al público, que tienen que trabajar días de fiesta, los sábados, domingos, que es bastante más complicado. Y ahí lo que hemos hecho ya desde el año 90, desde que inauguramos, que tenemos esta sensibilidad y conocemos que esto es un problema que tiene esta sociedad, lo que hicimos ya en su momento fue hacer dos turnos de trabajo, de manera que pudieran intercambiarse entre ellos, por cualquier necesidad que pudieran tener personal. Y en este momento está funcionando muy bien. Tengo también que decir que en la Fundación nadie ficha, y que tenemos 52 horarios en este momento.
¿52 horarios?
Sí. Nosotros basamos esta relación en una relación de confianza, Y entendemos que si la fundación da esa confianza a sus trabajadores, los trabajadores tienen que dar el compromiso que estamos esperando de ellos. Y verdaderamente esto se está consiguiendo y esto es así.
Uh-huh. Con los 52 horarios que lo he anotado, la directora de Recursos Humanos pues tiene que realizar una planificación muy, muy interesante. Pero esto me ha dado pie a una cuestión, y con eso presento al resto de contertulios para seguir con la tertulia que nos llevará a las 5 de la tarde a que mucha gente opine también sobre, ¿por qué no?, los recursos humanos de la Fundación Thyssen. Es lo importante que es hablar de la formación, de los recursos humanos, bueno, los planes individualizados ya, es decir, cada empleado es cada empleado, cada persona con su tiempo en la organización, con su experiencia, con su know-how, si quieren, aporta un conocimiento, y a cada uno hay que tratarlo como es, ¿no? ¿Qué opinión tiene esto de la formación, de la individualizar y personalizar los recursos humanos en cada persona? Habida cuenta que ustedes, ¿cuántas personas tienen? 150
directamente personas. 120, aunque en el museo trabajan 270 personas, si contamos la seguridad y las otras actividades que también desarrolla el museo. Efectivamente es fundamental a la hora de hacer una planificación de formación hacerlo individualizado, pero ya no solamente la formación, es que todo debe de ser individualizado. Cada persona es de una forma, se comporta de una manera, recibe la información y la procesa de una forma, y por supuesto en el tema de la formación nosotros a la hora de hacer esos planes los individualizamos con nombre y apellidos. Pensamos que es algo que debemos de mantener así, esa individualidad, y también lo aplicamos, esa individualidad, a estas medidas de conciliación. Yo siempre digo que a cada uno hay que darle lo que necesita.
Muy bien, pues estamos conociendo, queridos amigos, queridas amigas, que están en este instante escuchando el Foro de los Recursos Humanos, o el que lo está siguiendo a través del canal especializado. Estamos acercando a la Fundación Thyssen a muchos rincones del mundo en esta entrevista, en la que nos pueden seguir pues a través de fororecursoshumanos.com. Damos paso a algunos de nuestros contertulios, independientemente de don Roberto quiera incorporarse constantemente a esta entrevista, en esta sección de la Fundación más familiar. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores. ¿Puede usted llegar al micrófono? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Don José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Muy buenas tardes, José Antonio. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Recién llegado de Barcelona.
Recién llegado.
Prácticamente. Bueno, ¿qué tal ha ido ese segundo salón Capital Humano que se ha celebrado en la ciudad condal hace tan solo unos días?
Pues muy bien. La verdad es que estamos muy satisfechos de esta segunda convocatoria. Creo que, como se suele decir, ha habido un éxito de crítica y público que está muy bien, y sobre todo satisfechos de haber llevado a cabo esta segunda edición en la que hemos colaborado con EDIPE Cataluña, y que yo creo que consolida un poco este proyecto en Cataluña, y bueno, pues que pone las bases para futuras ediciones.
Don José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software, presidente también, ha estado en Barcelona. Querido José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, ¿qué tal ha ido ese segundo salón Capital Humano? ¿Tu balance, tu reflexión?
Bueno, como bien ha dicho José Antonio Carazo, ¿no? Yo creo que ha sido un mayor éxito que la edición anterior, y yo le felicitaría fundamentalmente porque también han hecho un cambio muy importante, ¿no? Que es en cuanto al sitio y al lugar donde han celebrado, en este caso el Salón Capital Humano de Barcelona o de Cataluña, en el cual, bueno, pues tanto para congresistas como para expositores, pues ha tenido una mejora en la afluencia y en que todos estén juntos, ¿no?
Pues Sara Neira, como directora de Recursos Humanos Thyssen, vamos a tener la oportunidad de que saludes a un colega tuyo a esta hora de la tarde, a don Ricardo Alfaro, director de Recursos Humanos de Asepello y presidente de EDIPE en Cataluña. ¿Lo estamos localizando, Marisa? Vale, pues cuando esté lo incorporamos a esta mesa de trabajo, en la que dentro de unos instantes, de unos minutos, vamos a hablar de deporte, y les vamos a presentar un libro a todos ustedes. Bueno, lo tenemos ya. Don Ricardo Alfaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese segundo salón Capital Humano. Tu balance como presidente de AIDIPE Cataluña, de cómo ha transcurrido ese salón en Barcelona la semana pasada.
Pues mira, la verdad es que estamos muy orgullosos, porque ha sido la segunda jornada. El feedback que estamos teniendo de los asistentes sobre la calidad de los ponentes y de la presentación en general es muy buena. Muchísimas felicitaciones. Yo creo que conseguimos un panel de ponentes extraordinario. La gente participó muchísimo. Fue un foro de debate, ¿eh? Nunca mejor dicho. Yo creo que en este sentido se cumplieron absolutamente los objetivos que se habían previsto. Tanto los ponentes nacionales como los internacionales dieron una visión de la problemática actual de los recursos humanos desde fuera de la función de los recursos humanos, porque un poco el objetivo del foro era ese, ¿no? La visión del futuro y del presente y el futuro de la función de recursos humanos desde fuera de los recursos humanos o desde fuera de la función de los recursos humanos. Y yo creo que podemos decir que a estas alturas la misión tuvo cumplida, plena satisfacción y la gente muy contenta y muy satisfecha.
Está con nosotros José Antonio Carazo, director de la revista Capital Humano. Bueno, mano a mano, pensando ya en el tercero, no hay un segundo sin un tercero, ¿no?
Sí. Bueno, como he dicho, yo creo que las dos ediciones que ya se han celebrado ponen un poco los cimientos de la próxima edición. Tendremos que valorarlo las dos organizaciones, puesto que, como yo creo que casi todo el mundo sabe ya, el próximo año se celebra el Congreso Nacional de AIDIPE en Cataluña, lo organiza AIDIPE Cataluña,
es verdad,
y que se celebrará en PortAventura a finales del mes de octubre. Y la verdad es que también tengo que reconocer que el año pasado tuvimos como interlocutora a Susana Gutiérrez, este año ha sido Ricardo Alfaro, y puedo decir que la verdad es que las dos organizaciones han funcionado como una sola, y también estamos pues muy satisfechos de la colaboración con AIDIPE Cataluña y con su equipo de trabajo.
Muy bien, por último, Ricardo, te dejamos seguir trabajando a esta hora de la tarde. El balance positivo, pero bueno, ya queda menos para ese congreso de AIDIPE de Barcelona, en el que me imagino, bueno, no es que te quite el sueño, pero tenemos a copiar, no es que te quite el sueño, pero fundamentalmente me consta que va a ser un congreso innovador, por lo que no contaste en Oviedo.
Sí, la verdad es que ahora ya estamos en el inicio de la cuenta atrás. Hemos cerrado todos los temas, digamos, las commodities del congreso, es el lugar, los partners tecnológicos y funcionales y todo el tema de viajes y eventos, y ahora estamos ya empezando a trabajar en lo que será el comité científico, es decir, las ponencias y los foros de debate y al final pues los ponentes y las personas que participarán en primera línea, ¿no? La idea es que tenemos una reunión de kickoff para la semana que viene, que empezaremos un poco a trabajar en ello, se constituye formalmente el comité de trabajo, el comité científico del proyecto, y decirte que sí, que se mantiene el talante innovador, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ilusiones puestas en las comunidades en prácticas que pondremos previas a lo que es la celebración del congreso, donde pensamos generar comunidades virtuales donde la gente pueda reunirse desde sus puestos de trabajo y puedan incidir y valorar cómo, hacia dónde tienen que ir las intervenciones en el congreso. Y también estamos trabajando evidentemente en todo lo que hace referencia pues al nivel internacional de los ponentes. Ya tenemos establecidos los ítems, los grupos de networking donde se van a desarrollar y van a partir las ideas de los ítems sobre los cuales vamos a hablar en el congreso, y estamos ya pues con las pilas puestas.
Muy bien.
Y en sus puestos para empezar esta carrera que nos llevará pues el año que viene pues a lo que pensamos y tenemos intención de que sea pues el mejor congreso de recursos humanos que haya habido hasta la fecha en España, ¿no?
Muy bien, pues esperemos contarlo. ¿Conoces el Museo Thyssen, Ricardo?
Sí, lo conozco.
Bueno, pues tienes aquí a la directora de recursos humanos, y la directora de recursos humanos pues tiene en Barcelona a la directora de Cepello, bueno, de recursos humanos, se quiere saludar a ustedes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues nada, hoy inauguramos además una interesante exposición en el museo que te invito cuando vengas por Madrid a visitar.
Ah, pues estaré encantado. Esta semana 4 días en Madrid.
Pues nada, pues ya sabes, allí te espero, ¿eh?
Menos hoy, todos los demás días estoy ahí.
Bueno, el foro sirve para muchas cosas, pero para visitar museos también, ¿eh, Ricardo?
Bueno, a mí me encanta, y yo las veces que he ido al Thyssen, la verdad es que soy un amante del arte, y la verdad es que me lo he pasado fenomenal las veces que estaba allí.
Muy bien, pues nos veremos. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese segundo Salón Capital Humano con... especial directivos, con capital humano desde Barcelona. Yo creo que es una oportunidad que ambas partes pues estén cada vez más de acuerdo en el desarrollo y sobre todo en el carácter innovador y en descubrir nuevas cosas también para estos escenarios que son, diría yo, que prioritarios para el rol de recursos humanos. Ricardo, gracias, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues en definitiva, José Antonio, podemos decir que por tu charla, que muchas veces es lo que más me interesa, por tu charla con los directores de recursos humanos, bueno, ¿cuál es, ha sido su feeling? Y sobre todo, ¿qué les está interesando a los directores de recursos humanos en los tiempos que corren?
Bueno, yo creo que lo que les interesa sobre todo es, primero, una visión global de la problemática de la empresa y de los recursos humanos. Yo creo que cada vez menos una visión más compartimentada de los recursos humanos. Es decir, la función de recursos humanos es una más dentro de las organizaciones. Los directores de recursos humanos están orientados a los resultados de la empresa y están preocupados, y yo creo que sobre todo siempre ha sido así, pero ahora quizá lo están demostrando más. Uh-huh. También en un evento como el que hemos hecho, pues les interesa, por una parte, pues tener una muestra interesante de productos y servicios a los que recurrir en un momento dado. Es el momento de preguntar y consultar con los propios expositores, y también tener un foro, por una parte, de encuentro con otros colegas, y por otra parte, en la que ponentes de prestigio sean capaces de darles pues algunas ideas que van a poner en la práctica en su trabajo. Uh-huh. Decía Ricardo Alfaro en la presentación del salón que más que un congreso para aprender, era un congreso para reflexionar, y yo creo que daba totalmente en el clavo. Uh-huh. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de hacer una oferta de valor que... en la que los directores de recursos humanos y otros profesionales tengan la sensación de que aprovechan el tiempo y no lo están perdiendo, pues acertaremos con nuestra oferta. Uh-huh. Y también, y por último, pues demostrar que dos organizaciones posiblemente tan diferentes como son EDIPE por un lado y Capital Humano por otra, han demostrado que tienen un denominador común, que tienen un objetivo común, que son las personas, y que han sido capaces de ponerse de acuerdo para generar un evento de estas características, con el apoyo pues de sponsors, de expositores y de muchos colaboradores, muchas veces en la sombra, pero que ayudan a que el evento llegue a buen puerto.
En el foro de los recursos humanos estamos haciendo un recorrido por España para conocer dónde pues hay noticias relacionadas con los recursos humanos y la dirección general. La semana pasada tienen información a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, fue Barcelona. La próxima semana, luego nos lo recordarán, será Zaragoza, como centro de atención de mucha dirección general que se va a pasar por el Congreso de CEDE. Luego hablaremos de ello. Pero bueno, es nuestra intención, a través del canal especializado y también lo que nos dé tiempo en el foro, pues acercarnos a conocer toda esa información. En unos instantes hablamos del deporte y los valores en la organización. Y a esta hora de la tarde yo les quiero presentar a todos ustedes, a los amigos que nos siguen a través de internet y a todos nuestros contertulios, para luego seguir charlando con Sara Neira, directora de Recursos Humanos de la Fundación TISE, y nuestros invitados que vienen y que están entrando en el estudio, pues una publicación, un libro que se llama Proyecto Yo, cómo ser director general de su propia vida, y que lo ha escrito José Félix Pérez Oribe, que nos visita en el Foro de los Recursos Humanos y que agradecemos su presencia y su paciencia. Muchas gracias, don José, por estar con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado.
¿Qué es Proyecto Yo?
Bueno, Proyecto Yo, el origen arranca en el año 1991, que estaba yo, entré en una iglesia en Lexington Avenue, en Nueva York, y me llamó mucho la atención. La iglesia estaba vacía y me encontré a una persona llorando, agarrada así a un crucifijo de tamaño natural, uh-huh. y cuando se volvió me di cuenta que era una actriz muy famosa, de estas de las que todos hemos visto dos o tres de sus películas. Y claro, la situación era bastante insólita, me llamó tanto la atención, que fue una cosa que no se me olvidó. Y 12 años después me encontré esa misma persona desayunando un día en Hamburgo, y bueno, pude enterarme cuál había sido el problema que había tenido, y es que palabras suyas, que han dado indirectamente el título al libro, había perdido su proyecto personal. Y bueno, este personaje de alguna forma hace de hilo conductor a toda la narración. En cuanto a qué es el libro, pues el libro es la gestión de uno mismo, no es autoayuda, no estamos hablando aquí de voluntarismo o de psicología, simplemente uh-huh. utilizando los mimbres del management, de qué manera uno se puede autogestionar. Es una forma de administrar un recurso humano, pero administrarlo uno por sí mismo, fuera de una empresa. Es decir, esas personas tienen que ver qué es lo que hacen con su vida, y dentro de ese hacer con su vida tienen que integrar como parte de ella el trabajo, pero probablemente la clave de su crecimiento, como decía Sara Neira, que estaba hablando de crecimiento, este libro habla mucho de crecimiento, y lo que en definitiva trata es de que las personas salgan de la confusión, pasen a la luz y luego un poco al atrevimiento.
Uh-huh. Aunque luego se va a incorporar con nosotros en la tertulia y cada uno puede intervenir cuando quiera, pero fíjese lo que le voy a preguntar. De todas las áreas de funcionamiento de una organización, desde la dirección general hasta fundamentalmente bueno, pues cualquier empleado que trabaje en un departamento, en cualquier empresa, mediana o pequeña, ¿a quién recomendaría este libro?
Pues yo creo que a todo el mundo.
Con la que está cayendo, ¿eh?
No, yo creo que a todo el mundo, desde la señora de la limpieza, y esto no es que sea un intento monopolizador del uso del marketing, no, desde la señora de la limpieza hasta el director general, porque todos tienen que hacer su propio proyecto, todos tenemos que hacer el propio proyecto, la idea no es mía. Isabel la Católica hizo su propio proyecto, lo hizo Voltaire, Coco Chanel, Churchill, unos cuantos más. En definitiva, era gente que un día se sentaba, ponía un folio y se ponía a escribir qué cosas quería hacer en su vida, es decir, qué quiero aprender, qué quiero mejorar, en qué puedo ayudar, y luego, una vez que tenía claro más o menos las cosas que quería hacer, pues iban poco a poco diciendo, ¿y de qué manera las voy haciendo? En el caso de este libro, no son los recursos, los típicos recursos de una empresa, son los recursos de una persona, por lo tanto, el dinero como tal es un recurso muchas veces menor, por eso digo que cualquier empleada podría hacerlo. Sus recursos son los valores, es decir, no entendido de una forma tanto ética, sino como base para resolver problemas, pues es el uso del tiempo, son qué conocimientos debo tener y qué conocimientos no debo adquirir, aunque haya una presión medioambiental de que debo adquirirlos, es en qué competencias me he de basar. Todo el mundo valemos para dos o tres cosas, no para mucho más, y lo que es clave es que tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional esas dos o tres cosas estén incorporadas al 100%, si no habrá frustración.
Bueno, pues todos los contertulios, todos los oyentes tienen encima de la mesa del foro hoy, siempre vamos a tener uno o dos libros desde hoy. Proyecto Yo, cómo ser director general de su propia vida, José Félix Pérez Oribe, que se queda con nosotros hasta las 5 para seguir en tertulia. Y a esta hora, no sé, doña Sara, ¿a usted le gusta el deporte?
A mí sí.
¿Practica el deporte?
Practico un poco, ahora ya por la edad solo se me permite hacer golf, pero bueno.
bueno, pero yo creo que es muy interesante. Marisa Martín, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues vamos a echarle un vistazo al deporte con mayúsculas, como complemento, y hablando de valores, y todos los contertulios se incorporan ya, pues incluido a nuestra invitada, Sara Neira, como complemento de la función de recursos humanos, o incluyéndola dentro de la función de recursos humanos.
Efectivamente, los valores intrínsecos del deporte han salvado a más de uno de dirigir sus pasos por caminos equivocados. Por eso, son valores que muy bien se podrían aprovechar en el mundo laboral hoy en día. El objetivo sería conseguir extrapolarlos a la empresa. Hablamos de la autodisciplina, la ética y la moral, el trabajo en equipo, el sentido sentido del honor, la alegría de participar, la nobleza, la superación personal, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente, el coraje o la estabilidad emocional. Conceptos que muchos han aprendido, que otros han olvidado y que en el mundo del trabajo muchas veces suenan a chino mandarín. No estaría de más que las empresas se fijaran estas metas como guía fundamental de buenas prácticas para potenciar el capital humano con una base sólida.
Muy bien, pues Gerardo Bielon es socio director de Cracks.